Buenos días, ya son las 9:30 minutos de la mañana y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que a veces no lo tomamos tan en cuenta, pero así como hay personas que cuando llegan a un lugar tú dices, ay, por aquí anda fulana, me pasa muy común, por aquí anda fulana. Porque sentí eso. Los olores que las grandes o las marcas de lujo usan para atraer a sus clientes. Buenos días, Irving.
Sí, buenos días, Carlotti. Así es. No, bienvenida a la República Dominicana.
Muchas
Aunque
gracias.
todos los días te escuchamos y se siente siempre tu presencia tan importante para este programa y para Locos por los Clásicos también.
Gracias a mis locos queridos también por los mensajes enviados.
Sí, no, no, muy bueno. La verdad, quería compartir, y Emil ya lo hizo, fallecimiento de un amigo muy querido, Rafael Ferreras, que tenía esa escuela en Macao. Rafael, teníamos una infancia en común y una relación muy estrecha también con su padre, que también falleció hace poco tiempo. Nada, el cáncer, como tú sabes, Carlotti, es una enfermedad que no perdona.
Así
Cuatro
es.
años luchando y falleció en la ciudad de Miami. Siempre lo vamos a recordar con mucho cariño y con esa personalidad tan especial. Carlotti, mira, a propósito de todo lo que venimos hablando con relación a las herramientas que usan las marcas para persuadir, para identificarse, para personalizarse, encontramos con sorpresa que muchos de los diseños del producto, más que enfocados en el tema de la efectividad que pueda tener el producto, de lo competitivo que pueda ser en precio, nos encontramos con la sorpresa de que muchos diseños obedecen más a su forma, es decir, a su manera de sentir cuando el consumidor lo toma en la mano y citan como un ejemplo muy actual, el caso de Apple, que diseña sus productos con superficies sumamente, vamos a decir, agradables, suaves. Tomas, por ejemplo, los audífonos, los AirPods, y tomas el cargador en la mano, y es como si tuvieras una seda en la mano. Tomas las computadoras, el teléfono, o sea, todos sus productos están diseñados y también sus tiendas están para que tú toques. Contrario a lo que sucede con muchas tiendas de tecnología que colocan, dicen no tocar, dicen
Sí,
no.
parece aquí la mayoría, en los otros países por lo menos te ponen a uno para que tú toques ahí y
Sí.
le pongan la mano y eso.
Sí.
Aquí la gente, las tiendas creen que, ¿cómo yo me voy a comprar un colchón donde yo no sé cómo voy a sentirme cuando llegue a mi casa el colchón?
Y dice, no, no, no se acueste en el coche, no se
O
siente en el coche.
no se siente en los muebles. O sea,
Yo no
yo puedo
puedo.
entender que si usted ve que una persona no está interesada en el mobiliario que está ahí, sino que entró porque ahora con el calorazo que hace, usted coge para la tienda y se sienta como todo un rey hasta duerme,
Exacto.
si lo dejan. Pero si usted está comprando, tienen que dejarte probar el mobiliario que tú vas a usar. Mira, por
Sí.
cierto, cuando fui el pasado sábado a buscarte lo que me encargaste,
Ajá.
Resulta que, bueno, ahí yo no sé si no había pasado, pero yo como soy como que las grandes marcas, así, no soy como súper fan de nada, porque como que, bueno, no, nunca he tenido ese, no me inculcaron eso de ir tras marcas y todo lo demás, así mismo son mis hijos, aunque su papá es diferente, pero vi las tiendas Prada, Gucci, no sé cuánto. Y
Uf,
estaba
no.
viendo cómo habían filas para entrar y había una persona haciendo como hacen en las discotecas en Estados Unidos, tú entras y tú no. O sea, con ese, yo no me paré. Donde yo veo que tengo que hacer una fila y que hay una cosita ahí que para que yo no entre hasta que no averigüen quién soy o lo que sea, o si tengo el dinero para comprar, pues no me interesa en lo absoluto. Cuando yo oigo que de tal discoteca que sacaron a alguien, no me interesa pasar por ahí. Entonces, lo vi y me quedé asombrada. Me dice mi hijo, lo que pasa es que como la atención es personalizada, solo puede haber dentro de la tienda la cantidad de personas que puedan atender, que pueda atender un cliente. O sea, si, no, que no es que hay dos personas comprando y una persona atendiéndolo, sino que cada quien que entra tiene su atención personal, única y para él en ese momento. Así que
Sí,
está muy bien,
pero
como marca está muy bien.
es, mira, para ciertos consumidores eso no es un problema. Para otros consumidores como yo, como tú, bueno, o sea, primero que me limiten el tiempo que voy a estar en la tienda. Segundo, que desde que yo entre tenga una persona que me esté guiando supuestamente o vigilando. Y tercero, el simple hecho de yo tener que emplear mi tiempo en un orden que lo entiendo perfectamente, pero no está dentro de mi cultura. O sea, nunca hice una fila en Apple, nunca hice una fila en cuando voy a comprar un artículo porque considero que el cliente es el rey, el cliente tiene que tener todas esas facilidades. Usted no tiene capacidad suficiente para atender la cantidad de consumidores que van a su tienda. Entonces, óigame, revise
Prepárese
su
un
foro.
área, un lounge,
Claro,
algo
sí.
así, que
Y
la persona, con tal de tener la atención personalizada y solo para ella se sienta en un lounge y puede
claro.
usted ahí brindarle un café o algo fresco, no sé, sobre todo con el calor que ya marca el verano por todo el hemisferio norte de la Tierra. Pero sí, me encontré. O sea, al final cuando mi hijo me responde, entendí, pero yo no lo sabía. Y
No, sí.
no sé por qué me sorprende allá. Los locales son pequeños, se ven, o por lo menos desde fuera se ven pequeños. Y entonces probablemente tenga que ver algo eso también. Pero yo tener clientes fuera con un calor, no sé. Pero
No.
los que estaban ahí querían entrar. Y obviamente no les importó.
Es una vez, bueno, no están aprovechando al máximo el flujo de clientes. Y como tú dices, quiere un lunch. Si no tiene espacio dentro de la tienda, porque los locales de Paseo de Gracia son bien caros la renta, son pequeñitos, no se puede construir porque es un área que está
El centro
preservada por,
histórico, sí.
sí,
Patrimonio de
exactamente,
la humanidad.
de la humanidad. Comercialmente tiene esa limitación, pero usted puede crear, los restaurantes ponen carpas afuera y carpas inclusive climatizadas, Carlotti,
Sí,
que son muy cómodas.
claro, sí.
Muy, entonces eso se puede hacer y aproveche entonces para comunicar los olores o los aromas con los cuales usted quiere vincular a su marca. que es el tema que estamos precisamente tratando. Entonces, los sentidos, Carlotti, juegan un papel fundamental en la generación de emociones, de recuerdos, de conectar con la marca, conectar con la gente. Lo primero que hay cuando tú saludas a una persona y sientes un olor agradable, no puedes evitar preguntarle o darle tu aprobación sobre esa fragancia que yo de paso les digo, más que pensar en que sea una fragancia agradable para mí, primero para mí, pero también es importante que sea agradable para otro. Hay perfumes de damas y caballeros que son tan fuertes que usted entra a un ascensor y usted quiere salir corriendo,
Ay,
porque
sí.
aquellos perfumes tan agresivos que probablemente a usted le guste porque quiera llamar la atención o porque sienta o quiera que los demás sepan que usted huele bien o anda perfumado, pero realmente hay un rechazo a las fragancias muy fuertes. Y sin embargo, hay una aceptación a las fragancias que son suaves, que tienen igualmente aromas cítricos, ese tipo de cosas. Pero yéndome al título que le coloqué a nuestra cuenta de Instagram, donde publiqué, hice tres publicaciones, donde inclusive una de ellas listé las marcas que usan, bueno, fragancias específicas que están vinculadas. Inclusive hay varias cadenas de hoteles que están prácticamente enraizadas con este tipo de decisiones. Entonces, claramente el estudio de la Universidad de Rockefeller en New York dice, y no solamente lo dice el estudio de Rockefeller, lo dice el estudio de Harvard, de muchísimas universidades que se dedican a la investigación de este tipo, el Instituto del Lujo en Nueva York. El 35% de lo que usted, o mejor dicho, de lo que usted puede tener como olor, siempre va a ser recordado por encima de un 15% de lo que usted le gusta. Es decir, usted recuerda un 35% de lo que huele, un 15% de lo que le gusta y un 5% de lo que ve. ¿Ok? Y esto, más que una apreciación, es un estudio científico donde hay una evaluación no solamente de una cantidad importante de marcas, pero sí es importante tener en cuenta que el olor, sobre todo, que encabeza los sentidos que influyen directamente en la decisión de compra o en la misma forma de usted acomodar o hacer sentir mejor a los clientes, y se va a dar cuenta. Por ejemplo, usted va al supermercado. La panadería no deja dinero. No es un renglón para usted decir, voy a sacar X cantidad de dinero. Al contrario, muchos de esos artículos, si no se reciclan, se pierden. Pero el olor a pan en un supermercado es el mejor perfume que usted puede conseguir. Pero igual, si usted va a una tienda de café, el mejor olor que usted puede recibir es el café recién molido. Y por eso, cerebro que Café Santo Domingo, me perdonan que mencione la marca, para mí son mis amigos, mis aliados. Santo Domingo tiene en los supermercados unas máquinas para moler el café que involucra a los clientes. O sea, es una forma muy sencilla de usted asegurarse de que reciba café fresco, pero el efecto que usted no sabe es que todo el que está alrededor se entera sin saber que esa estantería es de café, es que el centro de la exhibición de café está gobernado por esa máquina que muele el café. El olor es poderosísimo. Starbucks lo usa. De hecho, los granos de café. Usted cuando va a una perfumería, lo utilizan para neutralizar los olores que usted puede tener, que ya ha recibido, y para garantizar que usted pueda recibir la próxima fragancia con mayor certeza. Vamos a la pausa, Carlotis, y
Así
seguimos con
es.
este tema. Okay.
Dale, Benítez.
¿Sabías que el GLP mejora la calidad del aire que respiramos los dominicanos?
Son las 9:46 minutos, como cada lunes está con nosotros Irving Vargas. Hoy hablamos de cómo las marcas de lujo usan los olores para atraer a sus clientes o fidelizarlos también. Adelante, Irving. Cerró el. Se, no abrió. Ok, dale. Otra vez. No abre. No. Estamos narrando el momento en que Irving te está tratando de
Okay.
abrir su micrófono y no. Ok, ya sí.
Me pude convencerla de que me diera la oportunidad. Mira, Carlotti, Rolls-Royce, la marca, caray, emblemática inglesa, utiliza unos sprays para odorizar sus autos. Rolls-Royce utiliza un spray muy de un olor que a todos nos encanta, pero que es, yo te diría, el olor a nuevo, que es el olor a piel. La piel ya no se usa comúnmente porque está restringida por el tema de los sacrificios de los animales y todo eso, y dependiendo del país, pero sobre todo en la Unión Europea hay muchas limitaciones, hay muchas prohibiciones. Pero sí, tengan bien en cuenta que los carros siguen oliendo a piel y siguen oliendo a nuevo. Y el olor a nuevo, Carlotis, en un carro usado indica que el vehículo se ha usado poco y que el vehículo está como nuevo. Y siempre vas a escuchar a los compradores decir: óyeme, pero ese carro, óyeme, hasta huele a nuevo. Evidentemente, esa influencia, el olfato tiene una conexión directa con el cerebro y con una parte, con un hemisferio del cerebro que tiene un poder enorme sobre sus decisiones. Es difícil que usted se coma una comida que por más linda que se vea, le huela mal. El olfato es la guía que le dice si algo usted puede llevarlo al paladar, y el paladar va a confirmar o va a desmentir, pero la primera impresión es la del olfato, y dicen que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, cuando usted le dice: no, pero pruébalo, 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 que te va a gustar, pero ya tú tienes la información de que para tu olfato no es algo agradable. Pues lo mismo pasa con las marcas. Si yo entro a un carro y no me huele bien, por mejor que luzca el carro, y sucede mucho, y por eso hay una prohibición de fumar, por ejemplo, en los autos rentados, porque al que no fuma, no va a soportar. De hecho, te va a decir que es alérgico, te va a decir que lo rechaza, y no. Yo te digo, no negocia esa parte. Un apartamento amueblado que huela a cigarrillo no va a ser tampoco agradable y va a ser descartado. Entonces, ese es el poder que tiene el olfato, pero también hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta con relación a esto. También es a la inversa, cuando usted siente un olor agradable de una comida, no importa dónde esté, aunque usted no vea lo que es. Si le huele bien, usted va a salir detrás del olor para buscar qué es ese olor que a usted le agrada tanto. Y no es más que esa, inclusive, ese gobierno que tiene el cerebro, de que también si le huele bien, a veces usted comió hace poco, pero igual lo lleva a probar algo, a inclusive a degustar algo aunque usted esté satisfecho. Y eso sucede mucho, sobre todo en los restaurantes. Hay muchos negocios que basan su vínculo con el cliente en el olfato. Y hay una lista enorme de hoteles interminables. Por ejemplo, Ritz-Carlton encabeza esa lista y tiene como olor característico la vainilla y sobre todo la lavanda. Ritz-Carlton se caracteriza por ser uno de los hoteles más lujosos, pero igual también lo hace Hilton. Hilton tiene inclusive unas galletas que prepara ahí y que las hornea ahí mismo en el front desk. Y más que servir y agradar al cliente, porque tienen una cantidad de calorías enorme, pero el solo hecho de usted oler esas galletas cuando usted llega al mostrador del hotel, eso le produce una sensación de que ha llegado a un lugar que se asemeja a un hogar. En el supermercado yo te decía lo del pan, pero como te digo lo del pan, te digo también del café, pero igual el supermercado te va guiando a través de la tienda con diferentes olores. ¿Ok? Entonces,
Pero
tiene
tú sabes
mucho.
que el pan recién hecho tiene una acción en el cerebro que te hace ir, porque
Hacia él.
aunque exacto, o sea, entrar a un lugar que huela a pan fresco, porque el pan es noble, el pan es el alimento, la vida, todo. O sea, el olor a pan. Bueno, yo no cuento porque me crié en una panadería y para mí, cuando yo huelo el pan, a mi cabeza llegan tantas cosas que no te puedo explicar. Ver a mi papá trabajando, nosotros también, ver si el pan ya estaba, el hecho de ver a través de la pantalla, de la apertura que tiene un horno rotativo, de ver cómo va creciendo el pan y cómo va oliendo según sale. Y la fragancia a pan recién hecho existe. Y tú lo puedes poner.
Sí. Sí, tú has dado en la diana con esa apreciación. Me agrada muchísimo esa anécdota que tú haces sobre la panadería. Yo cuando viví en México vivía debajo de una panadería y me despertaba por la mañana tempranito. Tú sabes que el pan se hornea muy temprano, de madrugada. Y la verdad, cuando vino el ciclón David aquí a República Dominicana, yo duré casi 8 meses sin recibir dinero para sustentarme. Y mi alimento principal era el pan que había abajo en la panadería, que costaba como 25 centavos un pan del peso mexicano devaluado. Pero te decía que el marketing experiencial o el marketing sensorial, ambas disciplinas precisamente procuran profundizar sobre estos usos que hacen las marcas sobre el gusto, sobre la vista, el olfato, o sea, los cinco sentidos. Todas las marcas trabajan basadas en esos, diríamos, esas conexiones con sus cinco sentidos. Y las emociones que pueden generar esto deciden en el 70% de los casos la decisión de compra. El 66% del marketing experiencial afecta positivamente la opinión sobre la marca. En los últimos 20 años, el marketing se ha centrado en los cinco sentidos del consumidor. Y te hablaba. No solamente de los olores en los súper, la música, por ejemplo, señores en el supermercado, observen, escuchen, la música es muy agradable en el supermercado y
Debe serlo.
sí, debe serlo, pero la operación del supermercado podría eventualmente, en fechas donde hay una afluencia de una gran cantidad de personas, acelerar el flujo dependiendo del tipo de música que se utilice. El supermercado va a decidir cuándo que usted se quede más tiempo o se quede menor tiempo en función de los ritmos musicales que use para ambientar su tienda. Esa es una parte que yo no tengo que arrojar muchos datos sobre eso. Hay una cantidad de estudios, hay empresas dedicadas exclusivamente a manejar la música de los supermercados específicamente, pero también pasa con los restaurantes. En los restaurantes la música es un factor determinante. Si usted
Y
llega a un lugar,
aquí
¿cuál?
deben aquí deberían tomar en cuenta este comentario que tú vas a hacer. Adelante.
Muy, muy importante, señores. La música no es para el dueño del restaurante, no lo es para el chef, no lo es para el DJ que esté ahí, es para las personas. Usted tiene que estudiar bien las edades de las personas que frecuentan su restaurante. Cuando usted tiene una música sumamente elevada, usted no quiere que la gente converse entre sí, que comparta. Evidentemente se va a tratar de ir lo más pronto posible, ni va a pedir postre, ni va a pedir café, ni va a pedir entrada, ni va a pedir nada. Si es un almuerzo de negocio, bueno, está arruinado porque no vamos a poder hablar de ningún negocio. Entonces, también el género musical que usted elija tiene que ir acorde no con la edad que usted tiene. Hay muchos jóvenes manejando restaurantes, Carlotti, que ponen la música que a ellos les gusta.
Y a un volumen que es insoportable.
Es insoportable. O sea, y tú pides bajar la música y te dicen, no, es que todas las bocinas están controladas por un solo equipo y si se baja una, se bajan todas. O sea, óyeme, es algo que se da en casi todo, en el 90% de los restaurantes, cafeterías que yo visito, siempre, siempre tengo un problema con el volumen de la música y con el tipo de música. Y evidentemente se debe a que no se le da el valor que tiene realmente agradar al cliente, conectar con el cliente, con el sistema auditivo. Mira, otro aspecto importante, y mucha gente se preguntará, ¿por qué el vino sabe diferente en una copa a diferencia de un vaso de vidrio? ¿O por qué el vino sabe diferente en una copa o en un vaso de vidrio versus un vaso plástico y un foam? Evidentemente, el tema es, primero, el vidrio puede perfectamente transmitir al tacto un agrado, un contacto más directo con la bebida, pero además la apertura de la copa determina cómo usted puede apreciar mejor los olores del vino. Y además, caray, o sea, el vidrio no le agrega nada, el plástico sí puede agregarle al sabor y puede calentar más rápido la bebida. Entonces, muchas de estas cosas, uno no se detiene a verla, pero el olor, por ejemplo, a canela incrementa la función de desinflamación cuando se coloca en un heating pad, en un paño caliente, cuando usted vaya, por ejemplo, a desinflamar o a tratar de neutralizar un olor, es importante que usted use la canela porque la canela le va a comunicar al cerebro un mensaje muy positivo que va a ayudar a desinflamar de manera importante. Mira, me despido sencillamente diciendo que el 75% de las emociones diarias están guiadas por el olor. Y como dije, hay tiendas como por ejemplo Abercrombie & Fitch, que nunca me pude comprar nada porque nunca me sirvió nada de ahí, pero el olor de la tienda era una cosa que usted pasaba por el centro comercial y usted quería entrar. Jimmy Choo, Westin, Hugo Boss, Bloomingdale, Hollister, utilizan aromas especiales en sus tiendas que hacen que sus clientes se sientan conectados con ellos y por ende el incremento de las ventas de esta tienda ha dependido en gran parte de ese ambiente tan agradable, de ese ambiente tan apropiado para esos consumidores. Señores, hasta el próximo lunes. Gracias, Carlotti. Busquen nuestra cuenta de Instagram, que ahí hemos colocado una información, inclusive un artículo relacionado con este tema por si quieren extender sus conocimientos e informaciones sobre esto.
Gracias, Irving. Interesantísimo el tema y me encanta conversarlo contigo. Me gusta mucho esta conversación de los lunes. Esperamos que a los oyentes, que es lo importante, les guste también. Gracias, queridos oyentes, por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.